La historia que te voy a contar ocurrió en 2016. Un chaval de 17 años, Iván, se metió en una página de contactos, probablemente más por curiosidad que por otra cosa. Dio con un tal Vicente, de 62 años, Vicente Paradis. Intercambiaron mensajes hasta que el chico se asustó y quiso cortar con aquella relación a través de la red. El hombre enfureció y comenzó un acoso implacable contra Iván a través del WhatsApp. Hasta 119 mensajes amenazantes le envió en solo 7 horas. Desesperado, le dijo que si seguía con ese acoso, se iba a suicidar. Ni siquiera así detuvo a Vicente Paradis. Lo terrible es que, como había anunciado, Iván se quitó la vida, aterrorizado por la situación. En las últimas horas en Castellón, un jurado popular ha declarado al hombre culpable de homicidio con la agravante de superioridad. El fiscal pide 14 años de cárcel para el condenado y la acusación particular 15. Pablo Muñoz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén.
El caso, la verdad, es que es terrible, pero es muy interesante, porque lo que dice el jurado es que una persona puede suicidarse por la presión a la que le somete otra. A través de mensajes, no de una forma personal, sino simplemente enviándole mensajes de WhatsApp. ¿En qué se basa el veredicto?
Bueno, aquí lo que el jurado argumenta es que el condenado pues era plenamente consciente de que el chaval estaba atravesando un momento de angustia, de desasosiego, y que eso le estaba causando una sensación tan terrible que hasta el punto de querer quitarse la vida. Y el que manda los mensajes lo sabía, porque el chico le escribe diciendo que es que se va a suicidar, que o para o se va a suicidar, ¿no? Y este, a pesar de que conoce que eso puede ocurrir, pues él sigue insistiendo y sigue mandando mensajes. No solo eso, incluso cuando ya se ha producido el suicidio, sigue mandando mensajes. Es decir, fue aumentando la presión sobre Iván hasta que al final este se quita la vida, porque el chaval lo único que piensa es que es la única forma de salir de toda aquella pesadilla, ¿no? El jurado sostiene además que el hombre se aprovecha de la situación que se había creado por esta decisión del chaval de meterse en esa página de contactos, y que además este individuo conocía que era un chico inmaduro, que era vulnerable, porque así lo estaba demostrando con los mensajes de WhatsApp que estaba enviando y con esa petición de que por favor parase, y sin embargo este tipo sigue adelante con su estrategia. Y además, precisamente por esa circunstancia, lo que dice el Tribunal de Jurado, lo que dice, no solo es un homicidio, sino que además hay que aplicar la agravante de superioridad.
Para que un chaval se suicide por los mensajes tienen que ser muy duros, tienen que ser muy, muy directos. ¿Qué tipo de cosas le escribía?
Pues la verdad es que son muy, muy, para un chaval hay que ponerse siempre la situación de este chico de 17 años que se ve en esa situación, que es una persona, insisto, inmadura, vulnerable, y claro, las amenazas hacen mucha mella en él, pero le decía de este tipo de cosas: si te suicidas les dejarás el marrón a tus papás, vas a llorar lágrimas de sangre delante de los jueces y de tus padres, te voy a enseñar a no hacer perder el tiempo, te voy a enseñar a no fastidiar, voy a por ti, te juro que te vas a comer un buen marrón, voy a arruinar a tus padres por tu culpa, tú te metiste en este problema y lo vas a pagar. Tengo toda la conversación y la voy a publicar con tu número de teléfono. Eres menor, mejor para mí, por meterte en una página de mayores. Si eres menor, tengo las de ganar. Haber visto Bob Esponja y no esto. Ahora me río yo, atente a las consecuencias. Ahora te empieza a ti el malestar. Menudo escándalo te voy a liar. Y así, y así, y así, hasta 119 meses, veces, 119 mensajes en 7 horas, y Iván no aguanta más y se suicida.
Claro, estamos hablando de un chaval de 17 años. Que eso hay que recalcarlo.
Sobre todo la angustia esa de que efectivamente sus padres puedan sufrir las consecuencias de esa torpeza que ha cometido. Claro, todo esto en un chico de estos pues hace mella, claro.
Pero vamos a lo interesante del caso. Construir una condena de este tipo siempre es difícil. ¿Y qué argumentos está utilizando la acusación, o qué argumentos utilizó la acusación para convencer al jurado?
Bueno, lo que se hizo con los miembros del jurado, lo que hizo la acusación en esencia, es explicarles lo que el Tribunal Supremo llama la doctrina de imputación objetiva. Esta es una doctrina que si tú la lees, bueno, pues es un poco farragosa, es una formulación jurídica muy técnica, y evidentemente esto a los miembros del jurado les era difícil entender, ¿no? De tal forma que lo que uno de ellos, en concreto el que llevaba la acusación particular, lo que les dijo es: miren ustedes, si usted crea un riesgo real y asume el resultado que puede provocar, es que usted es culpable. Es decir, para condenar por homicidio no hace falta que alguien mate a otro directamente. basta con que de forma ilegal, es decir, el procedimiento sea ilegal, se le ponga en una situación de riesgo tal que se produzca ese resultado de muerte. Es un tema muy técnico, insisto, pero porque luego hay que justificarlo muy bien en el veredicto, y así es una de las cosas que ha hecho este jurado, y por eso yo creo que también es muy interesante este veredicto que han hecho, porque estas nueve personas, que hay que decir que son legas en derecho, exactamente igual que todos nosotros, lo que hacen es construir un veredicto muy, muy bueno, y además han hecho un trabajo extraordinario.
Hoy, Pablo, teníamos invitada, es abogada, tiene una amplia experiencia y lleva algunos asuntos tan conocidos como el caso de Manuela Chavero, en el que precisamente ejerce la acusación particular. Vamos a saludarla. Verónica Guerrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Oye, antes de preguntarte sobre el crimen de Manuela Chavero, me gustaría conocer cuál es tu análisis como experta penalista del caso de Iván. ¿Qué te parece este veredicto?
Bueno, me parece un veredicto súper, súper novedoso, por lo que acaba de decir Pablo. La teoría de la imputación objetiva, que efectivamente, como bien ha dicho Pablo, es muy farragosa, lo que nos viene a explicar es la figura del dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Es el que yo, sabiendo que hago algo, asumo las consecuencias de lo que puedo generar con ese algo. Si yo hago algo para que, sabiendo que tú puedes suicidarte, y asumo que te puedes suicidar y me da igual, es lo que se llama el dolo eventual. Ese dolo eventual lo que genera es un homicidio doloso, igual que el dolo directo. Al final la consecuencia es la misma, ¿no? Se condena a la persona por homicidio doloso, con independencia de que se llame dolo eventual. Es muy novedosa, sobre todo porque hasta ahora siempre hemos tenido condenas o pleitos, más bien, de delitos en las redes, pero relativos a amenazas, cuestiones tales como coacciones, o sea, otras figuras jurídicas que son más leves. Ahora bien, un homicidio doloso, aunque sea por dolo eventual, a través de mensajes, para mí crea una jurisprudencia muy interesante de cara a futuros casos. Desde luego, esa acusación particular ha hecho un trabajo excelente, esa fiscalía ha hecho un trabajo excelente, y ese jurado ha estado muy receptivo a verdaderamente entender, y muy bien lo ha dicho Pablo, que 17 años es una edad en la que la edad madurativa de esa persona es muy baja todavía, y que obviamente si la persona te está diciendo, oye, mira, no puedo más, tú como mayor de edad, de ahí el abuso de superioridad, tienes que parar, y si no paras, pues es dolo.
Sí, Verónica, yo, buenas tardes, lo primero. Yo quería incidir en uno de los aspectos en lo que has comentado, ¿no? ¿Tú crees que este tipo de sentencias va a abrir la puerta a que se condene por homicidio a los autores de acosos que acaban en suicidio? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, en el tema del bullying, que todos hemos visto como chavales se han suicidado porque otros compañeros les han estado acosando, muchas veces también a través de la red.
Pues fíjate, Pablo, es muy interesante lo que planteas, porque claro, en el derecho penal existe la inducción al suicidio, que podría ser otra figura, ¿no?, que contemplar en este caso, la inducción a suicidio y no un homicidio doloso. Yo creo, Pablo, que en el tema del bullying hay más, ese agravante no será tanto, porque al final la edad madurativa tanto del acosador como el acosado es más próxima, ¿no? Entonces veo más difícil que en ese caso pudiese prosperar un homicidio. Aquí yo creo que lo determinante ha sido la diferencia de edad, ¿no?, entre una persona y la otra. Son 17 años con una persona madura. Entonces, yo creo que ahí está un poco la clave y la diferencia con lo que sería en el caso de bullying que me planteas, que claro, si lo pensamos al final es lo mismo, ¿no? O sea, yo estoy machacándote y a pesar de que tú me digas, oye, para, que no me siento bien, yo sigo machacándote. Pero yo creo que la diferencia de edad entre el acosado y acosador hace mucha mella en el resultado, sinceramente.
Pues se abre una puerta interesante para este tipo de casos.
Sí. Muy, muy interesante.
Ahora sí, Verónica, vamos a ocuparnos del caso de Manuela Chavero, la mujer de 42 años de Monesterio, en Badajoz, hallada muerta en septiembre de 2020. Estuvo 4 años desaparecida. En el verano de 2016, su familia denunciaba su desaparición.
Por favor, no le hagáis daño, soltarla ya, dejarla salir, por favor, que la necesitamos, la necesita su familia.
Manuela tenía 42 años, era madre de 2 hijos, permaneció durante mucho tiempo en la lista de desaparecidos de alto riesgo del Ministerio del Interior, y 4 años después, en 2020, los investigadores detuvieron a su asesino. Así lo contaba la hermana de Manuela, se lo contaba a Carlos Herrera.
Los investigadores nos llamaron anoche a las 9 de la noche para decirnos que habían detenido a una persona. De momento, en principio, no me querían decir de la persona.
El cuerpo enterrado fue encontrado en una finca próxima a la localidad, propiedad del acusado, Eugenio Delgado, que fue quien llevó a la Guardia Civil hasta ese lugar tras ser detenido. Este lunes, el juzgado de instrucción número 1 de Zafra comunicó a este individuo que su caso va a ser juzgado por un tribunal popular. Ya estamos en la fase final de la instrucción. Verónica, ¿has pedido alguna otra diligencia antes de que se cierre y se ordene la apertura del juicio oral?
Sí, yo he pedido unas certificales que tenía pendientes por pedir, porque pensemos que una vez que el juicio se transforma en jurado sigue siendo instrucción. Hasta que no se produce, digamos, este término me lo voy a inventar un poco, pero es como la fase intermedia de ese jurado que va después de la audiencia preliminar, ya dentro del jurado todavía estamos en instrucción. Se pueden pedir nuevas pruebas. A mí realmente, digamos que el grosso de la instrucción ya está practicada. Pero bueno, sí que quedaba alguna testifical pendiente que ya me la han admitido, ya está admitido y que se celebrará pues después del verano. Y yo ya con esas pruebas, pues en principio, por esta acusación particular, realmente no quedaría nada más, a salvo de las que se practiquen, ¿no? Que si de las practicadas resultan otras, por supuesto es que se pedirán.
Sí, Verónica. Eugenio Delgado sostiene que la muerte fue accidental y que Manuel Chavero murió por accidente en su casa y que él se deshace el cuerpo simplemente porque estaba asustado y bueno, es lo que hace. ¿Qué elementos hay para sostener vuestra tesis, que es la de que hubo intento de agresión sexual, que hubo agresión sexual consumada, que hubo asesinato y que después se deshace el cuerpo? ¿Cuáles son los elementos claves para sostener esta acusación?
Pues mirad, os voy a hablar sobre los elementos que ya han salido, porque hay algunos que no puedo uh-huh. contar porque por una cuestión lógica, ¿no?, de la reserva de las actuaciones. Pero en puridad y así a grosso modo es que la autopsia no es compatible, la dinámica lesional de la autopsia de los restos de Manuela no es compatible con la versión que da el acusado. En absoluto es compatible. De hecho, oye, si tú te caes hacia atrás moviendo un peso, como él dice, pues tendrás que tener una herida en la cabeza, ¿no? En la parte de atrás no la hay. O sea, quiero decir, no es compatible esa dinámica lesional. Y no lo digo yo, lo dice el Instituto de Medicina Legal de Badajoz y de la propia autopsia que hizo el Instituto de Ciencias Forenses, Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, también se deduce. Nosotros como acusación hemos presentado un informe pericial que añade lesiones a lo que es la digamos que la autopsia inicial, y en este análisis que nosotros hacemos, que es además por un antropólogo de reputado prestigio, Miguel Botella, además de esas lesiones se añaden otras, es decir, que no solamente se está de acuerdo con las lesiones que se han visto en esos restos óseos, sino que además se añaden más, lo que al final nos da una conclusión de que, pues, si la dinámica lesional es incompatible con lo que dice el acusado, pues lógicamente lo que pasó no es lo que dice el acusado. Eso en cuanto a lo que es el asesinato. Luego, la agresión sexual, pues vamos a ver, mucha gente dice, no, es difícil probarlo porque no hay partes blandas, hombre, ya, pero hay más prueba periférica, o sea, hay más prueba que no puedo entrar en detalle, pero hay prueba que además ha sido encontrada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nada más y nada menos que una unidad central operativa de la Guardia Civil, que tiene claro que es un móvil sexual. Hay un análisis de la sección del comportamiento delictivo de la Guardia Civil que tiene claro que es una motivación sexual. Y hay ciertos elementos que no puedo desvelar ahora en la causa que también dan a entender y prueban, más que dan a entender, prueban de manera científica y objetiva que es un móvil sexual, con lo cual yo tengo clarísimo que vamos a ir, ya lo he dicho, vamos a ir a por un asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, una detención ilegal, esto es contra Manuela, y luego un delito de lesiones psíquicas y un delito contra la integridad moral para los padres y la hermana de Manuela, porque recordemos que son casi 5 años teniendo el cuerpo enterrado en una finca. 5 años, 4 años y medio. Eso es una barbaridad de tiempo. Eso tiene que tener alguna consecuencia, lógicamente.
Verónica Guerrero, abogada penalista con amplia experiencia y abogada de la acusación particular en el caso del asesinato de Manuela Chavero. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Que sé que tenías un pelín de prisa.
Y sí, pero oye, estupendo el tiempo, ¿eh? Ha cuadrado perfecto.
Muchísimas gracias, Verónica.
Gracias, buenas tardes, hasta luego.
Pablo, una última cuestión que a mí sí me llama la atención. Hemos visto estos últimos días pues un par de decisiones de jurado sobre asuntos muy complicados. Estamos hablando del caso de Marta Calvo. también el que hemos comentado hoy mismo, con este chaval que se suicidó con 17 años. ¿Te parece que el jurado popular es lo más conveniente para estos casos que son tan mediáticos?
Mira, yo hasta hace bastante poco tiempo era un poco reacio, ¿no? Porque pienso que para una persona que no sabe de derecho es muy difícil aislarse de toda la presión. Es muy difícil que casos como el de Marta Calvo, como el caso, porque te digo yo, que haya, que para alguno de los que, por el de José Bretón, por decir el otro que era muy conocido, como es muy el de Diana Kerr. Son casos que son tan mediáticos que es muy difícil pensar que los jurados populares, el Tribunal Popular, vaya a ser capaz de aislarse de todo ese ambiente y ser capaces de hacer un trabajo objetivo y valorativo de la prueba que ellos están viendo que se desarrolla en la vista oral. Sin embargo, tengo que decir que estoy cambiando de idea, Yo creo que el veredicto de Marta Calvo, que eran ciento y pico preguntas que había que responder, que ha estado perfectamente motivado, con un trabajo extraordinario. Cuando han tenido alguna duda, han ido a la juez y le han preguntado, esto es así, esto es así. Este caso que hemos dado hoy, yo creo que evidentemente demuestra que han estado súper atentos, que han sido plenamente conscientes de lo que estaban haciendo, y realmente cada vez se está demostrando que es una institución que al principio en España, que no te, como era lógico, no tenía ningún, muy poca tradición tenía, y yo creo que se está asentando y que cada vez más los veredictos de los están mejor motivados, y yo creo que también los presidentes de los tribunales son mejores haciendo su trabajo en el sentido de orientar a ese tribunal del jurado.
Pablo Muñoz, compañero de ABC todos los jueves, asuntos de sucesos, de interior, investigación, aquí en La Linterna. Un placer, como siempre.
Igualmente, Rubén.
Gracias.